Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy conversaremos con el doctor Fabio Alberto Alzate Carreño, quien es el delegado para el posconflicto de la Contraloría General para la República. El doctor Alzate es abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional y maestro en Derecho del Estado. Además, es doctorante por doctorado en Derecho. Durante más de 21 años ha trabajado en el sector público, tanto en el nivel subnacional como en el nivel nacional, en cuyo pasado ha recorrido instituciones como las alcaldías locales en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Deporte, y ahora la Contraloría General de la República, en donde, como lo mencionamos, actualmente se desempeña como delegado para el posconflicto. Doctor Alzate, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias por la invitación, profesor Camilo, y a toda la gente de la Universidad UNAD.
Doctor Alzate, el sentido de este espacio es el de dialogar con académicos, estudiantes, personas vinculadas a las ciencias sociales en todo el país, ¿no? La UNAD tiene un cubrimiento nacional, cubrimiento que además recorre distintos territorios de la geografía nacional y sobre todo tenemos estudiantes, académicos en territorios vinculados al conflicto, territorios de construcción de paz. Por eso quisiera iniciar con una pregunta muy general y es: ¿qué hace necesario que una entidad de control como la Contraloría General de la República cuente con una delegada para el posconflicto?
Bueno, profesor Camilo, a raíz de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, el Acuerdo Final de Paz en su punto número 6, se habló de la implementación del mismo. Y para ello se crearon unas entidades y unas delegadas dentro de los entes de control que se encargan de vigilar, en nuestro caso, los recursos en la implementación del acuerdo. Son 6 puntos de los cuales se estipuló en principio una inversión de más de 200 billones de pesos durante 15 años y es necesario que un ente que se dedica a la auditoría, que hace el control fiscal de los recursos, pues esté presente. Pero además nosotros tenemos otras funciones que van de acuerdo con todos los temas de la implementación de esos 6 puntos y que pasan por hacer el control social, por hacer la divulgación del mismo acuerdo, por estar presente en la comisión de seguimiento, por tener participación en todos los proyectos que se tengan en todos los sectores que tengan que ver con paz. Y es muy importante porque nosotros emitimos unos informes anualmente al Congreso de la República, pero que también están disponibles para toda la ciudadanía, los investigadores, los estudiantes, quienes trabajan por la paz, para tener cifras de cómo va la implementación y qué se ha hecho con el dinero que se estipuló para la implementación del acuerdo.
Hay, de esto que señalas, hay algo que creo que en general cuando pensamos en la construcción de paz lo olvidamos y es todo ese tejido institucional, toda esa red capilar de instituciones, programas, políticas que se construyen tanto en el nivel nacional y subnacional que constituyen digamos, la materialización del acuerdo de paz. Y creo que parte de este desconocimiento existe debido a una desconexión que tenemos en las ciencias sociales colombianas con el trabajo de la institucionalidad pública. Creo que no hay ese diálogo tan fluido como debería existir. en el labor de la delegada, ¿qué diálogos ha descubierto usted que sean necesarios de hacer entre la academia y el control público en torno a este tema que es el posconflicto?
Bueno, el posconflicto pasa por todos los sectores sociales y en él estamos inmiscuidos todos, toda la sociedad. El papel de la academia es fundamental precisamente para ir mirando cuáles medidas a raíz de la implementación del acuerdo después de la firma son consecuentes con la construcción de paz. ¿Qué recursos son consecuentes con la construcción de paz? ¿Qué entidades están haciendo su trabajo para poder lograr la tan anhelada paz de este país? La academia es fundamental cuando nosotros, a partir del acuerdo de paz, en muchas universidades y en muchas instituciones, inclusive se crearon posgrados y programas de diferente índole para instruir a los estudiantes y a la ciudadanía en los temas de los acuerdos de paz. Esto tiene unos antecedentes históricos en todos los diálogos de La Habana, en lo que fueron muchas jornadas y muchos años, con muchos diálogos que en algún momento fracasaron y que nos llevaron a implementar unas medidas en este acuerdo que pretenden materializar la construcción de paz. Y allí la academia jugó un rol muy importante. Hubo muchos académicos nacionales e internacionales que participaron en los diálogos de La Habana, que acompañaron a través de los organismos internacionales y nacionales esos diálogos y que hoy en día siguen trabajando por la paz. Te puedo mencionar el Instituto Capaz, el CINEP, todo el engranaje internacional que hay alrededor de la construcción de paz, la misión de verificación, los países garantes. Y desde allí la academia todo el tiempo está produciendo informes, está generando alertas, está generando boletines. Y en estas especializaciones que se crearon alrededor de paz, además están profesionalizando expertos que trabajan hoy en día en todas las entidades que se crearon también alrededor del sistema. Para la implementación de paz se creó, además de la unidad de implementación, en su momento una alta consejería para la paz, pero también la unidad de restitución, la Agencia Nacional de Tierras y una cantidad de entidades que están dispersas en todo el Ejecutivo Nacional, en donde hoy son más de 56 entidades del Ejecutivo que tienen que ver con los temas de paz. Y allí todos los profesionales que las universidades han especializado en este tema hacen parte de la planeación y de la estrategia para la implementación de la paz en el país.
Esto ahí, digamos, este punto tiene que ver con la academia, pero también hay otro punto que es importante y es el de la ciudadanía, ¿no? Y ¿qué diálogos se deben generar entre el área que tú diriges, entre la delegada para el posconflicto y la ciudadanía en general? Y sobre todo, dado que este es un programa de cubrimiento nacional, entre las personas que no están en Bogotá, porque a veces parece que estas cosas se concentran mucho en la institucionalidad pública, nacional, en el nivel central, pero ¿cómo generar ese diálogo o qué diálogos se pueden generar?
El ejercicio que ha realizado la Contraloría General de la República, que se ha dispuesto en su plan estratégico, un plan estratégico en la administración del señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, implica el hacer una socialización y el estar en el seguimiento territorial de todos los recursos que tengan que ver con la paz. Pero igual hay un proyecto y un programa muy especial dentro de la Contraloría que es el control social participativo. La Contraloría delegada para el posconflicto y la Contraloría delegada para la participación ciudadana, que son dos contralorías generales dentro de la estructura de la Contraloría General, todo el tiempo están haciendo ejercicios en territorio alrededor de los proyectos y los recursos para la paz y para todas las obras que hay en el país. De esta manera, a través de diferentes medios, nuestra página está delegada para la participación ciudadana y unos ejercicios territoriales que hace posconflicto, convocamos a ciudadanos, víctimas, firmantes, ciudadanos interesados, académicos, y hacemos balances constantes. Nosotros hemos irradiado en el último año más de 170 municipios. Tenemos un énfasis muy especial en algo que surge a partir del acuerdo de paz, y son los municipios PEDET. Estos 170 municipios, a esas zonas donde están estos 170 municipios, que en principio fueron marcados como los que más necesidad tenían, los que tenían una brecha más fuerte entre la ruralidad y la ciudad, los que tenían más necesidades, de estos 170 municipios, nosotros llegamos permanentemente con un ejercicio en el cual socializamos qué se está haciendo, cuáles son los proyectos de inversión que se tiene, y además convocamos a las entidades del orden nacional a que rindan cuentas de las preguntas que hacen los ciudadanos interesados alrededor de estos proyectos, y a que se suscriban inclusive unos compromisos de los cuales es garante la Contraloría General de la República. Entonces, esa es la forma en que vinculamos al ciudadano. Pero todo el tiempo estamos también en nuestra página publicando nuestros informes de auditoría y los informes alrededor del acuerdo de paz y de la ley de víctimas.
Muchas gracias, doctor Alzate, por sus comentarios. Vamos con nuestra primera pausa y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata. Por Radio UNAD Virtual, no te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Muchas gracias por mantener la audiencia. Y doctor Alzate, hay un tema que vincula directamente al trabajo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia con la Contraloría y con la Delegada para el Posconflicto, y es la iniciativa que está promoviendo la Delegada para el Posconflicto para la realización de un Congreso Internacional. El Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz entre la firma y la realidad. ¿Por qué el interés de la Contraloría de convocar a un espacio académico, a un espacio de diálogo sobre este tema?
Bueno, la Contraloría General de la República tiene esa iniciativa. O sea, esto es parte de nuestro eje programático, parte de las iniciativas del señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, de ese mismo despacho del Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo. Y desde allí hemos recibido una directiva muy especial, y es: miremos qué pasa con el acuerdo a 10 años de su firma. Y le pusimos, por decirlo así, un nombre muy especial: entre la firma y la realidad. ¿Qué ha pasado desde 2016 noviembre hasta el próximo año? Y en ese sentido hemos convocado a toda la institucionalidad académica y a la ciudadanía, a los organismos internacionales, a que participen de un congreso internacional que se va a desarrollar entre el 14 y el 17 de julio del 2026, cuando ya haya pasado todo el tema electoral en el país. Sabemos que estamos en un año electoral, que se van a mover diferentes tendencias alrededor de la paz. Pero para nosotros es muy importante, como ente autónomo y también con la autonomía de las universidades, poder expresar una voz. Y esa voz nos va a dar un balance de ese acuerdo a 10 años, un acuerdo que fue firmado a 15, un momento neurálgico del acuerdo, en el cual le vamos a poder decir al nuevo Congreso y al nuevo Ejecutivo en qué estado se encuentra el acuerdo de paz, cuáles son los retos que se tienen, cuáles son las perspectivas que se tienen, y cómo dinamizarlo para poder llegar a materializarlo, que sería lo más importante. Las universidades son fundamentales, por lo mismo que hablábamos en la primera parte de este programa. Han hecho especializaciones, han hecho trabajos, han hecho tesis, todo el tiempo seguramente están inclusive maestrando y doctorando personas expertas en este acuerdo y en otros acuerdos del mundo, y esas voces son fundamentales. La idea es traer unos invitados internacionales, tener a toda la comunidad internacional como garante de este congreso también, y que la Academia Nacional se pronuncie a través de las universidades, la ciudadanía, las organizaciones cívicas que trabajan por la paz y todos los ciudadanos que de una u otra forma se encuentren interesados. Uh-huh. Para esto, en el marco de la Asamblea de la Claxo este año, hicimos el lanzamiento del Congreso Internacional de Paz. del cual la UNAD es uno de sus cooperantes coorganizadores. Y son muy importantes por esa influencia que tienen en todo el país, porque realmente están presentes en todo el territorio nacional, porque a través de estos medios se puede difundir este mensaje. Y para nosotros es fundamental que ahora participen desde todos los territorios y se haga un balance del acuerdo. Para esto vamos a estar del 14 al 17 de julio del 2026, en Bogotá como sede central, pero al mismo tiempo en territorio. Vamos a tener 5 ciudades: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Florencia. Y en esas 5 ciudades vamos a hacer eventos paralelos al Congreso. O sea, vamos a tener el Congreso descentralizado, como debería ser, con la presencia en territorio. Y en cada uno de estos territorios la UNAD tiene presencia. Y entonces ahí es donde es fundamental que los académicos, estudiantes e interesados en la paz participen con sus ponencias. Todo este despliegue ya está en la página de la Contraloría, www.contraloria.gob.co. Ustedes despliegan y en su parte derecha abajo van a encontrar un link, Congreso Internacional de Paz. Allí van a encontrar la agenda, las fechas, las entidades que en este momento ya están vinculadas, dentro de ellas la Universidad UNAD y otros cooperantes que vienen trabajando en este tema del Congreso. Entregamos un balance con unas ponencias. Estas ponencias pueden inscribirse desde junio. Estamos en plena inscripción de ponentes y también nos pueden proponer otros foros y debates que se puedan hacer en el Congreso. Este Congreso sigue en construcción, entonces la invitación hoy es: revisen el tema del Congreso en la página nuestra, ingresen, miren los 47 ejes temáticos y ayúdenos también desde la visión académica o desde el interés ciudadano a construir un Congreso Internacional de Paz que le entregue al nuevo Congreso y al nuevo Ejecutivo un balance desde la ciudadanía y la academia, con el auspicio de la Contraloría como un ente autónomo dentro del Estado, al país, al Ejecutivo, de lo que tiene que suceder con el Acuerdo Final de Paz.
Ya lo has mencionado, pero creo que hay un punto interesante de este Congreso, y es esa expectativa de generar diálogos entre la academia, la ciudadanía organizada como sociedad civil y las instituciones públicas, tanto en el nivel directivo como en el nivel de la burocracia, que son, digamos, parte, actores que conocen las problemáticas que están presentes, pero que generalmente no son escuchados porque son, digamos, tienen una labor misional que hace que sus palabras no sean lo importante, sino que sean un insumo dentro de esta función. Por eso quisiera preguntarte, aunque lo has mencionado, ¿qué formas tiene las personas de participar? ¿Cómo pueden participar y qué expectativas de esa participación se puede tener para que se motiven a inscribirse?
Bien, el Congreso tendrá 3 días con diferentes temas, como lo dije. Son 47 ejes que en principio están allí y que pasan por la Justicia Especial para la Paz, por el tema de víctimas, por el tema de tierras, por el tema de democracia, por el tema internacional. Y allí por el tema de los firmantes, o sea, cualquier ciudadano que de una u otra forma haya tenido que ver con la construcción de paz o que haya sido afectado también inclusive por el conflicto armado en su momento, pueda tener una voz. Y esa voz se construye a través de ponencias. Entonces, en este momento nuestra invitación es, como organización académica, como organización civil, como entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la paz, podemos participar como ponentes. Enviamos nuestra ponencia. Estas ponencias pasan por unos requisitos que están establecidos también allí en la página, unos mínimos y unos máximos en sus extensiones, y son evaluadas por un comité académico que está integrado por esas universidades que hoy están vinculadas al evento, dentro de ellas esta universidad, la UNAD, y se escogen unos ponentes que tendrán la oportunidad de socializar esa ponencia en este Congreso. Pero además también se pueden proponer unos paneles especiales. Entonces, si yo como organización civil he trabajado con víctimas del conflicto durante estos 10 años en un tema productivo que ha sido exitoso en cualquier parte del país, con la cooperación internacional o con mis propios recursos, porque pues eso pasa, y quiero visibilizar ese trabajo, lo puedo hacer en el marco del Congreso Internacional de Paz. Si además, como académico, he postulado mi trabajo alrededor de la paz y he presentado mi tesis de maestría o doctorado en temas de paz, pues ya tengo un insumo valiosísimo. Lo que tengo que hacer es actualizarlo a lo que ha sucedido en estos 10 años que se van a cumplir el próximo año de la firma del acuerdo y presentarlo como ponencia también para ayudar a construir ese balance. La idea es que entre toda la sociedad colombiana, con el auspicio de la Academia y de la Contraloría General de la República, podamos construir precisamente ese balance. La forma de participar: ingresar a la página, desplegar el link del Congreso Internacional de Paz, y allí están los requisitos, los va a llevar a unos formularios. La Escuela Superior de Administración Pública nos está prestando toda su plataforma tecnológica para recibir estas ponencias, y desde allí se escogerán las ponencias que ese consejo académico considere, ese comité académico considere son las más pertinentes, y ellas harán parte de esos eventos centrales. Todo esto pretendemos recogerlo luego en una gran publicación digital seguramente, y lo más importante, se llevará un libro que será construido para entregar precisamente como balance de estos 10 años de la firma del acuerdo.
Muchas gracias, Contralor, por la conversación. Vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos para el bloque final.
¿Me convido? ¿Por envidio?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Mantenerse en la escucha de nuestro programa. Doctor Alzate, ya para ir cerrando esta conversación, el 2026 va a ser un año electoral y uno de los temas que siempre está en el debate es la paz. La paz, no tenemos un acuerdo general en esta sociedad sobre la paz, por eso siempre está en el debate político electoral. Yo quisiera preguntarte, en tu expectativa como profesional, en tu experiencia desde la Contraloría y desde la Delegada para el Posconflicto, ¿por qué la paz debe ser un propósito material, institucional, académico y social para Colombia?
Cuando hablamos de paz y los que hemos trabajado por la paz, lo vemos muchas veces y lo repetí de pronto durante este programa, como la materialización de un sueño. Y es que no podemos ser ajenos a una historia muy violenta que ha tenido el país, a unas necesidades que en algún momento hicieron que surgieran unos grupos que se fueron a las armas, que hemos tenido varios procesos de paz, algunos exitosos, otros no. Se intentó materializar con este acuerdo al recoger al grupo más grande que teníamos, y eso es muy importante, y eso lo sabe el mundo y lo dice todo el tiempo. Fueron más de 12.000 personas que dejaron las armas, fueron más de 12.000 personas que dejaron de ejercer actos violentos en el país, fueron más de 12.000 ciudadanos que decidieron reintegrarse a la vida civil y tratar de hacer un trabajo precisamente para vivir en paz. O sea, la paz no es un propósito, pero debe hacer parte precisamente de la integralidad de la sociedad. La paz como tal es una política pública. El acuerdo final de paz fue elevado a política pública y por lo tanto es transversal a todas las necesidades que tiene el país. Sabemos que tenemos falencias de recursos, que muchas veces desafortunadamente hemos estado permeados por otros fenómenos como el narcotráfico y la corrupción, que son parte y están enquistados en nuestra sociedad, pero que si a través de mecanismos que están expresos en el acuerdo final de paz logramos cerrar las brechas que existieron y que existen y que subsisten desafortunadamente entre la ruralidad y lo que pasa en el centro del país, podemos concretar a través de varias acciones la materialización de paz. Hablar de esa palabra tan pequeñita, tres letras, paz, y llevarlo a la concreción a través de una política pública es una tarea gigantesca que pasa por más de 500 indicadores en el plan marco de implementación del acuerdo, por 6 puntos que están desagregados en todos los sectores del país y que recogieron de una u otra forma la expectativa de lo que requería el país para lograr vivir de una u otra forma con qué, con la garantía de derechos que nos propone el Estado Social de Derecho a partir de la Constitución del 91, con que se materialicen esos derechos y con que se llegue a la igualdad, a la equidad y de una u otra forma a las, seguir construyendo entre todos la tan anhelada paz, el país alrededor de nuestras acciones, sin la presencia de grupos alzados en armas y disminuyendo las acciones violentas y logrando de una u otra forma dejar de lado también, que hace parte del acuerdo de paz, el tema de los cultivos ilícitos y todo lo que ello implica.
Es un propósito muy grande, un compromiso muy grande que debemos tener, y a veces uno puede sentir que como individuo, como ciudadano, como persona, está muy lejano de cumplir esos propósitos, pero hay pequeños detalles que pueden contribuir, y uno de estos es el generar conocimiento, el generar los datos, en generar esos diálogos con la producción que se genera sobre estos espacios. Por eso, digamos, para ir cerrando, yo quisiera que nos comentaras un poco sobre qué información puede conseguir nuestros estudiantes, las personas interesadas dentro de la producción de conocimiento que genera la delegada para el posconflicto, y cómo quienes tengan interés pueden estar en contacto, entrar en contacto con el trabajo que ustedes realizan.
Bueno, la Contraloría General de la República publica en su página, reitero, www.contraloria.gob.co, en un link que se despliega de informes, qué ha hecho la Contraloría Delegada para el posconflicto en sus informes de seguimiento al acuerdo final de paz. La semana pasada publicamos el 9º informe con toda la información actualizada al primer trimestre de este año, y allí también van a encontrar desplegados los informes anteriores. Son 8 informes que se han venido trabajando por el tema de la implementación del acuerdo, pero al lado de eso también van a encontrar el informe de seguimiento a la ley de víctimas y los informes de seguimiento a los decretos leyes étnicos. Además, también en la página pueden consultar todos los informes de auditoría. Y en esos informes de auditoría no solamente se contemplan los hallazgos con presuntas incidencias disciplinarias, penales o fiscales, sino también unas acciones de mejora que se denotan acciones o hallazgos administrativos. Entonces es muchísima la información que se tiene en la página. Esta información es pública, pero también nos pueden escribir, o sea, a través de esa misma página www.contraloria.gob.co, en un link de sugerencias, quejas, reclamos, de peticiones, nos pueden escribir con copia a la delegada del posconflicto, y nosotros recibimos constantemente también inquietudes de los académicos que están trabajando sus tesis o que tienen interés en el tema, sobre temas particulares, y los orientamos a dónde pueden conseguir la información o qué información nosotros podemos proveer. Entonces somos un aliado, porque nosotros, además de la auditoría, todo el tiempo estamos produciendo informes técnicos que son radicados en el Congreso. Estos informes de los que te hablo están radicados cada año al inicio de la legislatura al Congreso de la República y sirven como insumo para que los congresistas le hagan seguimiento a la implementación del acuerdo y a lo que ha sucedido con la ley de víctimas y los decretos leyes étnicos.
Pues, doctor Alzate, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, por aceptar esta invitación, y esperamos tenerlo de vuelta por este canal.
Muchas gracias, profesor Camilo. Yo reitero la invitación a todos los estudiantes, a toda la comunidad académica y a todos quienes escuchan estos programas, a que participen del Congreso, a que se motiven a revisar los ejes temáticos, a que nos hagan propuestas en la construcción de este Congreso Internacional y a que cualquier inquietud la canalicen a través de nuestra página, que es nuestro medio principal. Y de una u otra forma, pues aprovecho este segundito para decirles, hay una línea fundamental también para peticiones, quejas y reclamos que es muy fácil. Ustedes marcan desde cualquier teléfono en Colombia 199 y les va a contestar la Contraloría General de la República, opción 5, y hay un funcionario de lunes a viernes dispuesto a atender solicitudes, quejas, denuncias, reclamos, e inclusive si hay algún tema que quieran compartir con ese funcionario para el Congreso Internacional de Paz, a través de ese funcionario también lo podemos canalizar. Reitero la invitación a que entre todos construyamos un balance del Acuerdo Final de Paz y lo presentemos al país el próximo año. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, doctor Alzate. Y para quienes nos escuchan, siempre abierta la invitación a que utilicemos los datos públicos, a que consideremos a las instituciones públicas como productoras de conocimiento, a que entendamos y conozcamos a profundidad toda esta institucionalidad pública existente, porque es una generadora de conocimiento, es una generadora de experiencias y solemos tenerla de manera alejada de nuestra producción de conocimiento. Hemos llegado al final de esta misión, gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios por vía de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.